El Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 51. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Queridas hermanas, así termina Lucas este evangelio de la infancia de Jesús. Termina con esta frase que ya la ha repetido varias veces y la volverá a repetir más tarde, de que María conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Los comentaristas, los exégetas, dicen que no se lo contó María a Lucas. Aunque cronológicamente pudo ser, porque María y Lucas se podían haber conocido por el tiempo, porque María vivió años, se supone que vivió bastantes años. Incluso pues se piensa que vivió en Éfeso con San Juan. Aunque cronológicamente se pudieron haber conocido, pero los comentaristas dicen que la estructura de estos dos primeros capítulos de la infancia, según San Lucas, no es propia de Lucas. Es semita, de inspiración semita. Es decir, alguien escribió esto antes que Lucas, y Lucas lo copió. Porque Lucas escribía en griego, era griego, vamos, él era de Antioquía, pero de extracción griega, estructura griega y de lengua materna, al parecer griega. Y entonces, a partir de aquí, escribe de otra forma. Y entonces los que entienden nos dicen eso. A uno parece que el corazón le pide que sea la Virgen, ¿verdad? Porque cuando un evangelista, los otros no dicen nada de eso. Ni siquiera Mateo, que trata la infancia de Jesús. Cuando un evangelista repite tantas veces María, como un ritornelo, así cada poco, María conservaba todas estas cosas en su corazón, es como si dijera, yo lo sé, que lo conservaba en su corazón, pues porque me lo contó. Y yo me inclino a creer eso, ¿eh? Digan lo que digan los sabios y los comentaristas, porque ¿y por qué no se lo pudo contar María? ¿Que lo escribió algún semita antes? ¿O que lo escribió pues algún? A lo mejor María se lo contó a muchos o a varios. Y uno lo escribió, un judío lo escribió primero. Y Lucas, cuando cogió su evangelio, dijo, ah, pues esto me lo pongo en mi evangelio. Pero añadiendo siempre esos detallines. Y diréis vosotras, ¿y qué más da? Pues no, no da igual. No da igual que el evangelio de la infancia lo haya contado María u otra persona cualquiera. No da igual. No da igual que sea cosas de oídas. Porque sí, de verdad, pero claro, estos son misterios. Ahí los tenemos escondidos y los tendremos escondidos. No, nunca lo podremos averiguar. Y como los científicos siempre seguirán diciendo eso, que ese estilo semita luego no puede ser de Lucas, porque los científicos tienen la cabeza cuadrada. Es decir, dicen una cosa, esto es probable por esto, es que no. Es muy difícil a un científico, porque claro, tienen datos de hace 2000 años y no lo sé, son un poco humanistas, digamos, pero bueno, tendrá que ser así. El tema es que María tiene mucho que ver con todo esto y que Lucas con esto termina la descripción de la infancia y entra Jesucristo en un silencio largo, desde los 12 hasta los 30 años, más o menos. ¿Y qué haría Jesucristo todo ese tiempo? ¿Vosotros lo imagináis? Sí, trabajó como, decimos, aprendió a ser carpintero, bueno, pudo ser arquitecto del Escorial, con todos esos años pudo ser cualquier cosa, ¿verdad? Pues anda que no le dio tiempo. Pero por dentro, ¿cómo sería su alma? La historia se ha inclinado, sobre todo la Edad Media, Santo Tomás incluido, se ha inclinado siempre a divinizar mucho a Jesucristo. Es decir, siempre han pensado que Jesucristo tenía conciencia de su divinidad. Y si tenía conciencia de su divinidad, pues bueno, y no solamente por una ciencia infusa que le daba el Espíritu Santo, sino por visión beatífica. A ver si me explico, no sea que me meta en líos. Por visión beatífica, o sea que Jesucristo estaba en la tierra, pero vivía su alma, su esto, vivía en el cielo. Claro, esta es la mejor explicación que se puede dar para que nadie crea en la humanidad de Jesucristo, ¿os dais cuenta? Porque a cualquier paisano de Caleruega que le digan esto, sale del sermón diciendo, yo con ese señor no tengo nada que ver. Porque yo que tengo que ver con un señor que vive con su alma en el cielo, visión beatífica, ya la que tienen los que se han muerto, ya como si estuviera en el cielo. Pues no lo sé, yo tampoco lo sé, pero yo me uno con el paisano de Caleruega. Y digo, pues yo creo que no tengo nada que ver con ese señor tampoco. Santo Tomás, perdonadme que os lo diga, pero a mí me parece hereje en este tema. Y hereje, pero no solo Santo Tomás, toda la Edad Media. Hoy no. Ningún teólogo hoy acepta lo que dijo Santo Tomás y lo que dijo la Edad Media en este sentido. Además chirría. Y chirría en el sentido este que venimos explicando estos días. Cómo nuestra pobre humanidad, pequeña y tirada en este mundo, puede ser redimida, si no es redimida por una carne como la nuestra. ¿Qué significa lo que dice San Pablo que nos redimió en un cuerpo de carne? Si ese cuerpo de carne vivía en un alma con visión beatífica. ¿Qué dolores puede tener uno cuando está su alma viendo a Dios en el cielo? ¿Que me cortan un dedo? Pues que me lo corten. Si lo vemos en los mártires, aún en los simples mártires. Las cartas que escriben, por ejemplo, los mártires de mi provincia, en China. El otro día se celebró los mártires del Vietnam, hace poco, el 20 no sé cuántos de noviembre. Y la primera lectura, que era de un vietnamita, nos cuenta cómo lo pasaba en la cárcel, unas cosas terribles, todos los sufrimientos de la cárcel, y cómo él tenía, pues, y llegaba a decirlo, dice, no, pero si es que es otro el que lo está sufriendo dentro de mí, yo como que no lo siento, y entonces puedo ser feliz, puedo entregárselo todo al Señor y puedo... Alguien me está supliendo, alguien está supliendo mi alma, alguien está supliendo mi vida. ¿Y quién puede suplir la vida de un condenado a muerte entre grillos, grilletes, en una cárcel ahí con cepos y con toda clase de sufrimientos, de humedades, de sabandijas, de empujones, de insultos, de todo, y de torturas de todo tipo? ¿Quién puede? ¿Quién puede? Para mí no puede ser otro que Jesucristo, resucitado. El Jesucristo resucitado. Porque si no, pues, sencillamente no nos podemos identificar con él. Por eso digo que hoy los teólogos, ningún teólogo dice esto que dice Santo Tomás y que dice la Edad Media. Hoy a Jesucristo se le considera como muy humano. Y claro, pues muchos teólogos de hoy tienen problemas. No sé si habéis oído hablar hace poco de un libro de un tal Pagola. Pagola es el vicario, ha sido vicario del obispo de San Sebastián, ya hace muchos años. Fue vicario de Septién, obispo de San Sebastián, y después fue vicario también del siguiente, de Uriarte. Y escribió un libro gordo, yo lo he leído. Bueno, pues, ¿cuál es el tema de Pagola? Pues que, para mí, demasiado racionalista y demasiado humanista. Y hace a Jesucristo tan humano, que sí, pero no, porque tampoco es eso. Un hombre en cuanto hombre tampoco nos redime. Tampoco se trata de hacer a Jesucristo el hombre más importante del mundo. A mí no, a mí me redime un hombre que se llama Jesús, me redime su humanidad, pero con otra fuerza interior superior a todo lo mío. Si Jesucristo no fuera nada más que yo, o como yo con mi carne, entonces a Jesucristo por la resurrección, ya en este mundo, evidentemente, pero en este mundo funcionó como hombre, digamos, como un hombre cualquiera. Por la resurrección mostró al mundo lo que era. Y después de la resurrección, pues, nos arrodillamos delante de él todos y decimos, Señor mío y Dios mío. Nunca nos dice la Biblia que la Virgen se arrodillara delante de Jesús, ni que San José se arrodillara delante de Jesús, ni que ningún apóstol se arrodillara delante de Jesús. Sí nos dicen que alguna vez San Pedro tuvo palabras como muy ungidas, palabras en las que dice San Pedro, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y Jesucristo le respondió en varias ocasiones, esto Pedro no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre del cielo. Pero de ahí a lo de la conciencia divina tan claramente, pues, no sé, parece que uno... ¿Y por qué digo todo esto? Pues digo todo esto porque en estos años de silencio en que Jesucristo crecía en sabiduría, estatura y gracia, ¿vosotros creéis que Lucas podría decir esto esta frase, si Lucas creyera, si el evangelista creyera verdaderamente que Jesús estaba en la visión beatífica, entonces ¿en qué va a crecer? Uno que está en la visión beatífica crece en gloria, crece en gracia, crece en sabiduría, se lo tiene todo. Te dirá, sí, crece en la sabiduría humana, sí, y es verdad que crece en la sabiduría humana, pero sobre todo, ¿qué sabiduría humana puede haber fuera de la propia conciencia? Hoy que vivimos en un tiempo en el que solamente entendemos lo que experimentamos, porque en esta época se vive no de racionalidades, sino de experiencias, y nadie entiende nada más allá de lo que vive, y nos hemos dado cuenta de esto. ¿Qué podía hacer Jesucristo en esos años? Pues ir viviendo para llenarse de vida, para llenarse de experiencia y para crecer verdaderamente como hombre, hasta que llegara el momento, a los 30 años, en que el Espíritu Santo le ungiera de una manera especial para su vida pública. Yo, por ejemplo, sé que soy el mismo que los 6 primeros años de su vida los vivió en un pueblín asturiano que se llamaba Olloniego, y andaba allí cogiendo caracoles y funcionando por aquellos praos como los niños jugando. Y sé que soy el mismo de entonces. Sé que soy el mismo, y además la psicología humana es tremenda, porque hace poco volví yo, porque yo soy hijo de pastor, pero también de guardia civil, porque mi padre, siendo pastor, después fue a la guerra, y cuando terminó la guerra no quiso volver con las ovejas y se hizo guardia civil. No, ya antes de la guerra se había hecho guardia civil. Hace poco volví yo al cuartel de la Guardia Civil de Olloniego, y qué cosa, ¿eh? No sé si a vosotros os habrá pasado. Yo cuando era pequeñín, 3 años o así, pues delante del cuartel pasa la carretera que entra en el pueblo después, y por la otra parte pues sigue para Mieres y por ahí para el puerto El Padrón. Y yo me acuerdo que de pequeño, pues yo no valía para clausura. Ya me escapaba de mi madre todo lo que podía. Y me escapaba por la carretera abajo. Pero así como a unos 20 metros o 30 metros, ya camino del pueblo, entre el cuartel y la primera casa del pueblo, pues a lo mejor había 100 metros o así. Y yo cuando llevaba 30 metros y todo eso, me entraba pavor, miedo. Era niño, niñín. Niñín recién, y eso que yo anduve a los 9 meses ya. Y me entraba como un miedo que yo nunca lo supe. ¿Y sabéis cuándo lo he sabido? A los 70 y tantos años. ¡Qué cosa, verdad! ¿Y por qué lo he sabido? Pues porque volví al cuartel, ahora con 72 años o así, y de repente estaba con otros delante del cuartel, y yo anduve un poco camino hacia el pueblo, y cuando llevaba unos 30 metros de camino hacia el pueblo, me entró el mismo miedo de niño, el mismísimo miedo, y me quedé flipando. Digo, bueno, ¿qué cosa psicológica más impresionante es esta? Se lo conté, claro, a la gente que venía conmigo. Dios, ¿cómo se clavan en el alma las experiencias de niño? Y entonces me di yo cuenta, ay Dios mío, lo bien que hay que tratar a los niños, lo que hay que quererlos, porque ¿cómo se clavan experiencias? Hasta los 72 años yo nunca había pensado que yo tuve aquel miedo, pero a los 72 años se me reprodujo el miedo. Claro, ahora me eché a reír. De pequeño lo temblaba y volvía corriendo hacia mi madre como un loco. Pero con un miedo, con ese miedo de la inmensidad, ese miedo del vacío, ese miedo de me muero, me ahogo. Un niño que se separa a 30 metros de su madre se muere, se ahoga. Y yo volvía corriendo. Y ahora de mayor, con 72 años, de repente me encuentro yo que se me encoge el estómago igual. Y me quedo ante la inmensidad, como digo, ahí va. Anda que no han dado yo kilómetros por todas las montañas del mundo. Yo solo y con mochilas y con eso. Pues el miedo de pequeño, ahí estaba. Ahí estaba. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiere decir con todo esto? Que la conciencia humana, el crecimiento en la conciencia, yo soy el mismo que en aquel entonces, pero claro, se ha añadido a mi conciencia por 72 años nada menos, pero no se me quitó aquello. 72 años y he conocido mil cosas y miles de personas, y he conocido al Señor y he conocido todo, y hay una conciencia humana que es la que crece, la que ha crecido. No solamente ha crecido naturalmente, sino que ha crecido sobrenaturalmente también. ¿Por qué? Porque yo me he ido haciendo consciente de la gracia de Dios en mi vida. Yo me he ido haciendo consciente. Yo sé que he tenido siempre el Espíritu Santo, pero lo sé ahora también, antes no lo sabía. Lo sé con el tiempo. Yo cuando tuve el segundo curso de filosofía, tuve como una experiencia traumática de esas que tienen los novicios y las novicias y los estudiantes dominicos y no dominicos, que se me caía el convento encima y bueno, pues ya no podía yo estar en el convento, decidí salirme en Ávila. Pero 6 meses de una crisis de estas, y los compañeros me ayudaban, pero y no me salí por los compañeros, ¿eh? Quiero decir, si no me hubiera salido mucho antes. Y así resistí hasta septiembre. Y en el mes de septiembre fue... había ejercicios espirituales que teníamos siempre para empezar el curso. 6 días yo creo que eran. Y aquel año pues tocó dar los ejercicios espirituales al padre Ramírez. Al padre Ramírez de Salamanca. Que no era ningún predicador, era un cabezón, era un cerebrazo que escribía tomos en latín a montones y que, vamos, se podía esperar de cualquiera menos de él lo que a mí me sucedió. Bueno, pues yo me fui a las charlas, pero ya esperando marcharme, solo para pasar el tiempo a las charlas, y yo sé que 3 veces, por 3 veces me pegó 3 latigazos. La espada del espíritu, que miren ustedes, se me fue la niebla, se me fue todo, y yo seguí adelante el tercer curso, y ya, contento y feliz, digo, yo ya no tengo ninguna razón para marcharme de aquí, pero estoy muy a gusto, estoy muy bien. Y además con una experiencia espiritual seria. Pues yo nunca se la supe atribuir al Espíritu Santo. No tenía palabras, no tenía formulación. Nadie me predicaba eso. Nadie predicaba en aquel momento eso. Ni el maestro, ni nadie. El Espíritu Santo como que no existía. El padre Royo tiene un libro que se titula El Gran Desconocido. Como que no existía, como el gran desconocido. Y desde luego no fui yo. Ni fueron mis esfuerzos, ni fueron mis cosas. Fue, pues, un toque. Y ahora ya después, cuando he conocido al Espíritu Santo con otras experiencias, sobre todo en los carismáticos, pues digo, anda, si el Espíritu Santo ya funcionaba en mí antes. Por eso, el Espíritu Santo está ahí, y el Espíritu Santo está funcionando en vosotras, y el Espíritu Santo está conduciendo vuestras vidas. Y ese Espíritu Santo, lo único que a lo bestia, es el que creo yo que funcionó en nuestro Señor Jesucristo durante sus años de vida oculta. Eso sí, lo que pienso es que él y María y José tendrían una oración muy profunda. No les veo a los tres allí de móvilis, móvilis, trabajando en el taller No. Les veo con una oración muy profunda. Porque esa oración también la da el Espíritu Santo. Y con ganas de Dios. Y con ganas de oración. Y con ganas de entrar en lo profundo. Porque eso lo da el Espíritu Santo. Y yo estoy que Jesucristo disfrutaría enormemente, poquito a poco, de su interior, de su gracia. Y crecer en gracia significaría eso, lo que dice aquí San Lucas, yo creo que significaría crecer en la formulación de la gracia, crecer en la conciencia de la gracia. Y lo mismo lo que se refiere a la sabiduría, crecer en esa conciencia de la gracia. Que es bueno, muy bueno que crezcamos en las palabras. La formulación es importantísima. Miren ustedes, yo les voy a contar mi por qué he escrito yo algún libro. Pues fue en 1994. Yo nunca he sido hombre como de escribir libros. No me iba eso, o yo no sé si me iba o no me iba, pero o soy suficientemente vago como porque escribir libros cuesta un mundo. Un señor que escribe un libro y lo termina, sobre todo sacándolo como las arañas de su propia entraña, como hacía yo, pues es, no sé, iba a decir que se le puede beatificar, por lo menos. Por lo menos porque es horroroso parir un libro así, Dios. Es una cosa terrible. Bueno, pues, cuando fue en el año 94 y yo estaba metido en la renovación carismática, y en la renovación carismática sucedían experiencias muy importantes y muy fuertes en las personas, y no solo en las personas sino en la comunidad, experiencias bautismales, vamos a llamarlas así, de experiencias de dones, de los siete dones, experiencias de carismas, experiencias de frutos del Espíritu Santo, incluso experiencias algunas veces hasta físicas, descansos en el Espíritu y cosas de esas que Santa Teresa se caía por el suelo, que dice San Juan de la Cruz, hoy es San Juan de la Cruz, sí, mira, hoy es San, que dice San Juan de la Cruz, y tiene razón, dice, esos son psicologías deleznables. Él nunca se cayó en ningún sitio, ni nunca tuvo ningún arrobamiento ni ningún éxtasis. No creáis que eso es una maravilla de maravillas. San Juan de la Cruz dice, una experiencia deleznable. Es decir, Santa Teresa pues tenía una psicología como muy frágil, y entonces se caía, y arrobamientos y cosas de esas. San Juan de la Cruz dice eso. Y yo, algunos fenómenos que suceden entre los carismáticos, también digo eso, va, psicologías deleznables. A lo mejor no, a lo mejor es más de lo que yo pienso, pero bueno, y a lo mejor tampoco tenía razón San Juan de la Cruz, pero muchas sí, pero muchas sí. ¿Y de qué estaba hablando yo? Ah, los libros. Sí. Y entonces entre los carismáticos pues sucede muchísimo eso de grandes experiencias. Estos grandes movimientos que hace surgir el Espíritu para renovación de la Iglesia son tremendos. Son como los inicios de las grandes órdenes religiosas, porque el movimiento de Santo Domingo y San Francisco, ya lo dije el primer día, fue un movimiento carismático. Lo único que después se reguló por unas constituciones, y se reguló para vivir siempre, para que durara. Y, por ejemplo, la renovación carismática a la que yo asisto tiene conciencia de que no es para eso. La renovación carismática a la que yo asisto no quiere durar para siempre. No se quiere dar reglas a sí misma ni constituciones para durar y hacerse un movimiento. Quiere que cuando esté fermentado lo que tenga, desaparecer. Tiene vocación de desaparecer. No tiene vocación de perpetuarse. La orden religiosa nuestra pues tenía vocación de perpetuarse, y la de franciscana también. Bueno, pues a lo que iba, por si no me pierdo otra vez. Y entonces pues suceden estas cosas como los grandes movimientos que nosotros conocemos de de Domingo y de Francisco y otros muchos que ha habido. Y en 1994, el día de Santo Tomás, yo me acuerdo, estaba Padre Felicísimo dando una conferencia del 28 de enero, Santo Tomás de Aquino. Yo me acuerdo como que noté en mi espíritu un algo, como una emoción interior del Espíritu Santo que, ¡bum!, me mandó a escribir. Me mandó a escribir un libro que después se tituló, pues, Seminario de Iniciación a la Vida en el Espíritu. Todo muy fácil, porque yo había dado unas charlas de eso, y se trataba nada más que de poner las charlas en escrito, para poderlo publicar en un libro. Pero yo me resistía mucho. Yo no quería. Y a lo largo de todo el mes de febrero, por lo menos los 15 primeros días de febrero, yo sé que el Señor me estaba diciendo a mí unas experiencias fuertes del Espíritu, como las que suceden aquí, hay que ponerle palabras, hay que formularlas, hay que darles teología, porque si no pones la teología y la formulación, estas experiencias se pueden ir como las megas gallegas, pueden salir montadas en una escoba por la chimenea y sabe Dios dónde pararán. Esto hay que ponerlo, no, ya no digo un derecho canónico o unas constituciones, pero sí una teología, para que sepamos estas experiencias, insertarlas en la tradición católica y en la doctrina de la Iglesia y en los comportamientos de la Iglesia. Y alguien lo tiene que hacer. ¿Y quién puede hacer eso? Pues unos de los más llamados de todos somos los dominicos. Porque lo que llamamos teología en los dominicos es precisamente esto: dar carne y palabra a las experiencias del pueblo de Dios. Bueno, pues claro, quedé convencido. Digo, pues tengo que hacerlo. Yo no me veía como teólogo, la verdad, nunca me he visto como teólogo. Soy un teólogo muy raro, desde luego. Pero he tenido que escribir. Y he tenido que escribir, y a la gente de mi carisma, o sea, de mis grupos, pues les vale, como les ha valido, como formulación de esa experiencia. Entonces yo veo a Jesucristo y a María creciendo. Les veo creciendo en Nazaret. Veo sus años llenos, pero llenos de la ciencia del Espíritu y llenos de formulaciones. Jesucristo tuvo que darle palabras a todo lo que sentía. Pero ¿yo qué estoy sintiendo? Y el Espíritu Santo le iba dando a través de los distintos dones que nos dice Isaías que tenía el Mesías. El don de inteligencia, que es el don de conocer los misterios de Dios. Pues el Espíritu Santo le daba palabras. Palabras. ¿Os acordáis de Santo Tomás de Aquino, verdad? ¿Os acordáis cómo Santo Tomás de Aquino, pues, poco antes de morir, dejó de escribir? Y Fray Reginaldo todos los días le tocaba en la habitación: Fray Tomás, que nos queda muy poquito para terminar la suma, ya estamos en la última parte, estamos en el tratado de los sacramentos, ya estamos por la penitencia arriba, ya solo nos quedan los 3 o 4 últimos sacramentos, vamos a terminarlo. Y Fray Tomás nada. Y nada, y nada. Y ya de repente un día le tuvo que decir: Reginaldo, mira, no me hagas más esto. No me importunes más, no me obligues más. He tenido una visión del cielo. He visto el cielo. Y todo lo que he escrito me parece paja. No me hagas escribir más paja. Yo ya no puedo, mi alma ya no puede con esto. ¿Os dais cuenta? el don de inteligencia es el don de la formulación de los misterios, del conocimiento teológico de los misterios. Y este don de inteligencia, una vez que tienes visión de cielo, es paja. Es paja. Y entonces Jesucristo, que tenía un don de inteligencia, pues yo creo que acomodado a su edad y a su crecimiento, el don de inteligencia de Jesucristo pues fue subiendo, subiendo, subiendo. Pero don del Espíritu Santo, hasta llegar a tener una conciencia, pues, de su propia identidad, pues fortísima, evidentemente, porque Santo Tomás era un conocimiento teológico, Jesucristo sobre todo era un conocimiento de sí mismo, porque él era la teología, era propia autoconciencia. Pero yo le veo ahí esos años, pues, creciendo en esta autoconciencia, en esta formulación, porque tenía que hablar después a los hombres. Incluso le veo a Jesucristo estudiando con un buen dominico, no sé si 4 horas al día o cuánto, pero estudiando, porque, digamos, Jesucristo, los exégetas y los comentaristas se inclinan a que no sabía leer ni escribir, porque ningún hombre como él, de un pueblo de Nazaret, sabía leer y escribir. Pero hay varios testimonios que no se pueden negar de que Jesucristo escribía. O sea que de alguna forma, pues, me diréis vosotras, es que como era Dios, pues sabía escribir, sí, sí. Así por las buenas, jugando a las naturalezas, ¿verdad? Sí. Como era Dios, pues Dios le dio, ¿no? A mí eso de jugar a las naturalezas no me gusta. Ahora aprendo a escribir porque soy Dios. No. ¿Para qué están estos años? ¿Para qué están todos estos años? Pues para aprender a escribir también. Alguien tendría por allí que le enseñó. Alguien tendría. La que no sabría escribir sería María. Y supongo que ni se le ocurriría aprender, por aquello de que no... Bueno, pues son los tiempos. Son los tiempos. Los tiempos son así. Y no podemos juzgar a los tiempos. Por ejemplo, yo juzgué mucho a unas monjas que había en Granada, allá por los años 1920 o así, porque Concepción Andreu, de la mujer esta de la que he escrito el libro, que estuvo allí varios años, con unas monjas, no la enseñaron a leer y escribir. Decíamos, pero estas monjas también. Pero claro, después investigas un poco y te das cuenta de que el año 1920... en Granada, mucho más de la mitad de la población no sabía leer ni escribir. Y que las monjas que estaban con Concepción Andreu, más de la mitad no sabían leer y escribir tampoco. Entonces, ¿cómo se van a preocupar de una niña que no sabía leer ni escribir? Pues una más, entre miles y miles. Son las condiciones de los tiempos, ¿os dais cuenta? Visto desde el año 2009... pues dices, pero qué bestias, ¿no? Era así. Era así. En tiempos de Jesucristo, la Virgen, pues no, a la Virgen ni se le ocurrió leer ni escribir. Y Jesucristo, pues sí se le ocurrió. Porque además de ser Dios, debía ser un superdotado. Y Jesucristo, pues, parece. Tampoco necesitó saber leer y escribir para hacer lo que hizo y decir lo que dijo. Pero bueno, él parece que sabía leer y escribir, y no se puede negar. Bueno, en la tierra escribió o hizo garabato, sabe Dios. Pero bueno, parece que sí. Parece que Jesucristo sabía leer y escribir. Leer por lo menos. Porque llegó a Nazaret y salió a leer una lectura, nos lo dice Lucas. O sea que eso está claro. Y si sabes leer, pues hombre, un pasito más allá y sabes hacer el garabato de la letra en hebreo, que claro, es un poco difícil en arameo. Pero yo todos esos años los veo ahí. ¿Y qué quiero decir con todo esto, hermanas? Pues que nosotros estamos en estos años del silencio de Dios, del silencio de Jesús, del conocimiento. ¿Qué cosa más bella se puede hacer en un convento como este que vivir esos años de Nazaret? Que ir formulando una experiencia, disfrutando una experiencia, dejando al Espíritu Santo que nos haga experimentar cosas. Esta es una comunidad contemplativa, y el destino de una comunidad contemplativa es la visión beatífica, el desarrollo de los dones del Espíritu hasta arriba. No quedarse así como gallináceas en un corral, por lo menos gaviotas, por lo menos llegar a gaviotas, pero gallinas que no saben ni saltar la tapia del corral, pues no, cacareando todo el día. Algo más, es decir, tener la ilusión y tener la acogida del Espíritu Santo que os lleva a entrar en la dimensión de la contemplación, que es una dimensión que viene de arriba, sobre todo, descubrir que el Espíritu Santo es el que actúa en vosotras. Que no quedéis como yo cuando tuve aquella experiencia, que yo sabía que era espiritual, pero ni siquiera se me ocurrió pensar en el Espíritu Santo. Si yo hubiera en aquel momento, o alguien me hubiera dicho que eso era una acción del Espíritu Santo, yo hubiera conocido al Espíritu Santo antes y le hubiera orado mejor. Y hubiera, si vosotras tenéis la suerte de conocerle antes que yo, pues mira, no os cerréis a él, abríos a él y disfrutad esos dones del Espíritu Santo que son, y que Él tiene ganas de hacerlo y dároslo, porque una comunidad como esta, pues es una comunidad Nazaret, como Nazaret, pero no muerta, no en un silencio pasivo, no en un silencio que no es de nada, sino en un silencio interpretativo. ¿Y qué es lo que hay que interpretar? Lo que va haciendo el Señor en nosotros. Lo que va haciendo el Señor en mí. Yo he tenido que escribir libros, unos cuantos, ya os los dejaré. ¿Y qué es lo que he hecho? Pues mira, ir interpretando hasta donde llego yo. No creáis que los libros que yo he escrito son el no va más. Hasta donde llego yo, porque yo no doy más de sí, pero hasta donde yo llego, pues tratar de alguna forma de dar formulación, formular palabras. Y yo veo cómo mucha gente de la que está cerca de mí, pues habla con palabras de mis libros, formuladas en los libros. ¿Por qué? Pues porque es gente que no se puede dedicar a eso. Es gente que está en sus trabajos, es gente que está en sus oficinas, es gente que no tiene el carisma de la teología porque el Señor les ha dedicado a otros trabajos en esta vida. Pero para eso tiene que haber alguno. Y la Orden Dominicana tiene ese cometido, ese carisma de formular estas cosas, de hacer teología. No es una teología puramente especulativa, no, es formular lo que te pasa a ti, tu experiencia. Yo una vez fui al médico, era una médica, y me vio que tenía el GPT, esto del hígado muy alto, las, no sé cómo se llaman, transaminasas o no sé qué líos, muy altas, 200 y pico. Dice, uy, dice, aquí... Y cuando me descifró los análisis, me dijo la señora aquella, dice, mire usted, en el hígado suyo hay algo importante. Pero tenemos que ponerle palabra. Yo ya andaba con estas formulaciones, digo, mira, esta me va a formular mi enfermedad. Tenemos que ponerle palabra a lo que le pasa. Y entonces me hizo hacer cultivos sobre, ¿cómo se llama? Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, y todo dio negativo. Yo no tenía ninguna hepatitis. Dice, pues no tiene ninguna hepatitis. ¿Bebe usted mucho? Digo, no. Sí, pero no. Para eso no, por lo menos. Toma medicina, sí, porque todo eso puede subir con las medicinas también. Y al final, como no dio con nada que podía ser, dice, bueno, hígado graso. ¿Tiene usted el hígado graso? Bueno, me lo formuló. Claro que después pasaron 3 o 4 años y las transaminasas bajaban a 80 o menos todavía. O sea que no lo debo tener tan graso tampoco. Sería una cosa del momento. Pero bueno, me formuló lo que sucede dentro de mi hígado. Pues lo que sucede dentro de tu alma, hay que ponerle palabras. Hay que formularlo para crecimiento. Y para poder hablarlo, y para poder decirlo. Y la comunidad tiene que ser una comunidad en ese sentido. Yo no digo intelectualista. Yo no digo que sea una comunidad de intelectuales, que estudie como locas. Que en los dominicos hay mucha pérdida de tiempo en ese sentido. No, no. Pero sí espiritualmente formuladas. Que una comunidad contemplativa sepa, por lo menos, en la línea de la contemplación y en la línea de la experiencia espiritual, poner palabras a lo que es una vida contemplativa. No tendremos después que hacer lo que hace Jesucristo o cualquier predicador pequeño, como puedo ser yo, como pueden ser otros, que estamos más llamados a ir por ahí por el mundo. Pero es que sirve. Os sirve a vosotras tener claridad. Os sirve a vosotros ayuda. Porque muchas veces uno se amilana y uno se estanca y se bloquea a sí mismo. Y está esperando siempre a ver si alguien me explica. Pero si tú puedes hacer mucho también. Tú puedes hacer mucho pues con una lectura, con la oración, con el compartir de las unas con las otras. En fin, veis, una vida oculta de Jesús en Nazaret, pero en crecimiento. Yo me imagino que la comunidad de los tres fue una comunidad viva, una comunidad llena de Espíritu Santo, una comunidad que les hizo crecer pues hasta el todo, porque esa era su finalidad. Nosotros no creceremos hasta el todo, pero sí mucho. Y por eso, pues nada, que este sea mi mensaje, porque esta ya es la última charla, ya no hay más de la infancia de Jesús. Y como queríamos hablar de la infancia de Jesús, aquí se nos acaba la infancia de Jesús. En estos años que parecen muertos y que mucha gente dice, jo, qué años más perdidos, más ocultos, sí, sí. Como que la vida del hombre no es un crecimiento, como que la vida del hombre no fuera una gestación. La gestación del Espíritu Santo en nosotros, la gestación de un Cristo. Hasta el mismo Cristo tuvo que gestarse a sí mismo. Tuvo que llegar a saber quién era Él. Humanamente tuvo que llegar. No podemos considerarlo de otra forma. Así diciendo, lo sabía todo porque era Dios. Jesucristo tuvo que currarse su propia realidad humana hasta el fondo. Currársela. Y currarse significa sufrirla. No solo en la cruz, sino hasta en esto. Hasta en este conocimiento de sí mismo, esta conciencia de sí mismo, esta autoconciencia. Después, evidentemente, ya súper preparado en este sentido por el Espíritu Santo, y ya cuando se acercaba a su muerte y todo eso, el Espíritu Santo le daría una ciencia infusa tremenda. Y con esa ciencia infusa, él llegó a una conciencia, pues, prácticamente divina de sí mismo. O divina, si queréis. Pero sin pérdida de ninguna clase de la humanidad. Porque siempre fue en fe. Siempre fue en fe. Incluso la ciencia infusa, que puede tener una gran contemplativa como Santa Catalina de Siena, en fe. Siempre en fe. Parece mentira, ¿verdad?, que dentro de uno pueda haber esa luz tremenda y esa oscuridad a la vez. Pues la hay. Ese es el poder de Dios. Y Dios puede hacer de nosotros estas maravillas. Por eso, hermanas, pues, sursum corda, que quiere decir arriba los corazones. Arriba los corazones y a buscar la finalidad profunda para la que estáis aquí. Que no estáis simplemente para estar, sino para llegar a un conocimiento profundo de la ciencia de Dios y de la gloria de Dios en vosotras.